I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 18.
Ahora leeré de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, 18. Es Efesios 6, 18, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La gran exhortación para la oración, que encierra con el pasaje que tiene que ver con la armadura cristiana. Algunos lo llaman incluso la última parte de la armadura, pero no es parte de la ilustración realmente. Están las seis partes del equipo de la armadura, cuatro para proteger, dos ofensivos, y luego viene la exhortación a orar. Ahí está el cinturón de la verdad, con la sinceridad. Ahí está la coraza para los afectos, para la justicia. Está ahí las botas, que es para estar preparados en todo momento para testificar y proclamar el Evangelio. Y también está el escudo de la fe, y también está el casco para la mente, para los pensamientos, el casco para la salvación, y también está la espada del Espíritu, la palabra de Dios que se usa para la proclamación del Evangelio. Y luego en el versículo 18, orando en todo tiempo, y debemos ver a este versículo 18 hoy, si Dios así lo quiere. Y vamos a ver cada frase para que cada frase sea un punto para nosotros, para que nosotros lo podamos considerar. Y los términos que el apóstol usa son realmente puntos que necesitan ser reflexionados. Vamos a ver a cada uno de ellos. En lo que las personas están muy interesadas, en lo que están muy interesadas es en el significado de espíritu. Y vamos a dar interés a esto. Primero que nada, en el versículo 18, orando en todo tiempo. Orando como un término general para la oración, pero en todo tiempo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, primero que nada, se refiere a ponerse, cuando se pone cada una de las partes de la armadura, se refiere a todo lo que se ha dicho antes, estas seis piezas de la armadura, y que se tienen que poner con oración, y que hay que orar en todo tiempo mientras se ponen estas piezas, cada pieza puesta con oración. Es lo que dice John Wesley en su himno. Y eso absolutamente refleja la idea en el griego original. Así que orando en todo tiempo está calificando, si así lo quieres, a los versículos anteriores. No puedes hacer nada en la guerra espiritual que tenemos en la vida cristiana sin oración. Pero también significa orar todo el tiempo, como podemos ver naturalmente. Y podemos tomarlo así también. Y sería correcto. Orando en todo tiempo. Así que esperamos con esa palabra. Bueno, ¿pero lo hacemos? Es un reto muy simple. Orar siempre, en cada acto de testificación, en cada reto a tu fe, en cada prueba. Cuando oramos por confianza en el Señor, en cada aspecto de la vida tiene que ser traída en oración. Así que orando en todo tiempo se refiere a cada uno de los puntos de la armadura. Y luego sigue el apóstol, y voy a apresurarme porque es la frase central, y es la más importante para nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahora, esto es interesante, toda oración, y significa cada tipo concebible de oración. Y esto no solamente es una exhortación importante, sino que también nos da luz sobre lo que el apóstol quiere decir sobre en el Espíritu, y te diré por qué. Muy seguido el predicador verá esta frase de toda oración y súplica en el Espíritu, y el predicador decidirá qué es lo que significa en el espíritu. Y puede ser sano de alguna forma e interesante y de muy ayuda, pero no es lo que viene en el pasaje. Así que para darte un ejemplo, yo leí un mensaje de esto alguna vez de un predicador muy conocido y decía, orar en el espíritu es algo que es cansado y quita cada energía de ti, toda tu energía, y hace una descripción de estar exhaustos por la oración. Y bueno, él estaba bien al definir orar en el espíritu como algo que era cansado o que te dejaba exhausto. Bueno, no, porque el pasaje está hablando de cada tipo de oración, no solo las más intensas, las más enfocadas, concentradas. Cuando todo tu ser está concentrado en esto, y estoy seguro que has tenido experiencias como esta, pero también las emociones en la oración, o la oración que se da cuando estamos desesperados y cuando estás cansado y el sistema de sentimientos no cooperará. Así que cada oración aquí está contemplada en este pasaje. Así que no sería correcto solamente decir que orar en el Espíritu es solamente a un tipo de oración. Y luego otro predicador que es muy conocido, era muy conocido en su día, y hablaba muy elocuentemente acerca de sentimientos elevados y sensaciones en esta oración del Espíritu. Teniendo un sentido de que Dios estaba ahí. Bueno, yo confío en que cada cristiano sabe esto o experimenta esto en algún momento. Pero no todas las oraciones son así, sino aquí este versículo habla de todo tipo de oraciones. Así que sí, las intensas, las oraciones de emergencia también, cuando estamos con gran tristeza, con gran sentimiento, cada tipo de oración, todas ellas tienen que ser en el Espíritu. Tenemos la obligación de apegarnos al pasaje y no hacer que Pablo diga una cosa en primer momento y luego otra al siguiente. Así que es de mucha ayuda escoger esto. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Está hablando de todo tipo de oración. Oraciones en privado, oraciones en público, oración en cualquier condición del corazón, oraciones de sí mismo o por uno mismo, orar por otros en intercesión, cada tipo de oración. Todas están incluidas en estas dos palabras, con toda oración y súplica. Súplica, qué gran palabra. ¿Por qué las dos palabras aquí? Oración y súplica. Bueno, la oración es el término general. Ahora, súplica es más específica. Sí, Pablo, pero ¿qué incluye esto? Le podemos preguntar. ¿Súplica? Dice súplica. ¿Qué es esto? Bueno, viene del término griego o del verbo rogar. Ahora la palabra cobra algo, un sentido más enfocado. ¿Por qué estoy orando? Bueno, es cuando estás rogándole al Señor. Y esto es algo que nos humilla. Pidiendo. Suplicando, rogando. Por supuesto, hay alabanza. Y hay adoración a Dios. Y también hay acción de gracias. Pero también hay súplica, peticiones. Y aquí entra esta palabra, súplica. Algunas personas, cuando ellas piden de manera errónea. Viene a mi mente algunos amigos carismáticos. Y ellos tienen una manera de ordenarle al demonio a que venga afuera de cierta persona y ordenarle cierta cosa a este y ordenarle a otro. Y ellos tienen la autoridad. ¿Eso no es súplica? Quien suplica es alguien que ruega. Quien se humilla humildemente y pide repetidamente ante algo que no merece. Y algo de lo cual depende su corazón. Es una actividad humilde. Algunas personas, y yo he escuchado en el pasado, no estoy hablando de nosotros aquí, que van a una oración de oración y son personas elocuentes. Y orarán las oraciones más ornamentales y tan adornadas, pero no es muy humilde. Si eres elocuente, solamente te subyugas para la oración de oración. La simplicidad. Este es un tiempo de súplica y de pedir con humildad. Aquí hay una ilustración, pero ¿has escuchado de alguien que hay un mendigo que está con gran elocuencia pidiendo parado, como muy orgulloso? No, no es así. Así no es, amigos. La súplica es humilde. Una persona que confía en sí mismo no puede orar. Requiere súplica. Alguien que confía en sí mismo no puede orar. Hay unas personas que dicen, no, soy cristiano y yo soy alguien superdotado. Bueno, eso es un gran impedimento. Si piensas que tú eres autosuficiente y puedes hacerlo y eres competente, entonces no puedes orar como alguien que suplica. Solamente son pensamientos para ustedes, queridos amigos. Oración y súplica. No es una exhibición de elocuencia. No es algo que demanda. No pide por asistencia, sino que pide por todo el poder de Dios. Pide confiar en todo el poder de Dios, de que necesite el Señor. No da direcciones arrogantes al Señor. Hay algunas personas, y hemos encontrado algunas, que tienen buenas intenciones y están interesadas en la política. Y lo tendrán estas oraciones políticas en nuestra reunión de oración y le dicen al Señor qué es lo que debe hacer el Señor en el mapa político, pero no le puedes decir a Dios lo que tiene que hacer. Ese no es un suplicante, ese no es un mendigo. Esta persona siempre es soberana. Perdón, Dios es siempre soberano. Él no tomará las indicaciones de nosotros. Así que así debemos entender el significado de la palabra. Orando con toda oración y súplica. Ahora, a la frase que sigue, en el Espíritu. En el Espíritu, ¿qué significa? Bueno, hay algunos que dirán, significa que tienes que tener una segunda bendición. Tienes que tener lo que ellos dicen, es una experiencia distinta del Espíritu, llenándote un día. En adición a la salvación, necesitas esta bendición del Espíritu, esta segunda bendición, ellos lo que dicen. Así que tienes a cristianos que están divididos en dos. Aquellos que tienen la bendición especial y aquellos que no. Bueno, queridos amigos, no hay tiempo para ver esto en esta mañana, pero es bíblicamente esto no tiene sentido. Cuando estás convertido, todos los convertidos tienen el Espíritu desde el primer momento de la conversión. En el Espíritu no significa que necesitas algún tipo de super bendición, algo que baja por tu espina dorsal, o alguna indicación, o hablar en lenguas, algo supernatural, no. Andando en el Espíritu significa que cuando estás horas orando, oras de acuerdo con la mente del Espíritu, de una manera que es de acuerdo con Él, de acuerdo con Él. Ahora, de la carta de Pablo a los Romanos, 8. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué frase? Nosotros queremos pedir por la conversión de esta persona, por ejemplo. Queremos pedir por la ayuda en cierta actividad. Sabemos qué es lo que vamos a pedir, pero no sabemos. en el lenguaje del cielo. No sabemos el lenguaje del cielo. El lenguaje de la Trinidad. No podemos expresarnos de manera adecuada a Dios. Pero el Espíritu Santo es nuestro intercesor allá en lo alto. Y Él toma nuestras oraciones y las purifica y, si quieres, las traduce al lenguaje del cielo y las presenta delante del trono. Esta es la idea aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que no son del lenguaje humano. Están mucho más altos que nosotros. Y el Espíritu intercede por nosotros y pide mejor de lo que podemos pedir nosotros. Orar en el Espíritu es orar de cierta manera que el Espíritu Santo va a estar feliz de interceder por nosotros. ¿Cómo puedo yo orar? Y orar solamente por mí. Todo para mí. O por lujos. O por placeres mundanos. No he pensado por un momento que el Espíritu Santo no traducirá este sinsentido para mí. Esto es egoísta completamente. Así que, bueno, hay algunas cosas que puedo orar por mí, sí, por supuesto. Por ayuda, por fortaleza, por entendimiento, por ejemplo. Y hay muchas cosas por las que puedo orar. Pero no cosas innecesarias y cosas para alimentar mi ego y cosas para solamente edificarme a mí en contraste con otras personas. O asistencia en cosas muy oscuras. Eso es inaceptable. Cuando estamos en el Espíritu, pensamos en esto. ¿De verdad puedo orar por esto? Y debo preguntarme, ¿puedo orar por esto mientras no oro por otra cosa? Sí, puedes orar por que tú te sanes. Pero el Señor puede no escucharte. ¿Qué tal si no estás interesado en tu esposo, tu esposa, tus hijos? ¿Y tener más amor? Si no estás interesado en las enfermedades de los otros y en la necesidad de la salvación. Y algunas personas pueden estar orando solamente por su propia sanidad o por tener un esposo o una esposa. Y solamente me enfoco en esto. No puede ser esto toda mi oración. Ahora, puede haber un gran espectro de la oración. Para que no sea egoísta. Y para responder a las cosas que Dios me pide que yo haga. Y nosotros tomamos estas cosas en mente. Hay que orar en el Espíritu. Y nosotros nos preguntamos, ¿es esta la oración que el Espíritu quiere que yo haga? ¿Esto está en línea con el corazón y la mente del Espíritu de Dios? Esa es una oración en el Espíritu. No es una oración con sentimientos muy altos que quieren hacerte sentir espiritualmente superior. Así que es una oración sincera. Es algo que se quiere decir con sinceridad. Sí, puedes prender tu televisión y puedes ver un servicio para recordar la guerra, la conmemoración. Y puedes ver ahí al clérigo, al clero, con los ojos bien abiertos, vestidos como príncipes y princesas. O leyendo sus oraciones, como si no hubiera una participación personal, sin ninguna identificación personal con la oración. en su tono eclesiástico alto, es una oración del Espíritu, bueno, yo me pregunto si esto es así. ¿De verdad lo quieren decir sinceramente? ¿Lo sienten? ¿Esa es una oración sincera que llega al cielo? Bueno, perdóname, pero no parece ser así. No parece ser una oración. Orar en el Espíritu significa que eres sincero. No lees esa oración, queridos amigos. Viene de tu corazón y de tu mente juntos y la sientes. Eso es un hecho. Esto es oración en el Espíritu y se acompaña, si es posible, por el arrepentimiento y por la adoración y por la alabanza. O sí, puedes hacer oraciones de emergencia donde no tienes tiempo para todos los elementos de la oración. Por supuesto que puedes. Dios escucha las oraciones de emergencia. Solamente por las cosas que tienes en mente. Pero cuando tú puedas, no olvides que Él es Dios. Hay que alabarle, hay que amarle. Hay que arrepentirse del pecado. Esa es oración en el Espíritu. Él recuerda todos los elementos. Hay que recordar los elementos de la oración y los eleva. Así que aquí está hablando de todos los tipos de oración. Solamente algo de ayuda que quiero dar en estos términos. Efesios 5, 18. Perdón, Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, para que el Espíritu esté feliz de interceder o de traducir por nosotros. Y velando en ello, vamos a esto ahora. Velando en ello, la manera en la que está nuestra traducción, nuestras mentes van como para buscar las respuestas a esto. Y están aquí, incluidas. No ores y olvides que has orado y pierdas interés en lo que Dios hace. Orar es una gran aventura. Y esas respuestas a las oraciones, por ellas hay que estar agradecidos, hay que recordarlas, porque estas construyen, edifican tu fe. Pero este no es el primer significado de esto. Y velando en ello, la palabra en la que se usó para traducir esto, velar, es muy interesante. Es el griego para no estar dormido, para no dormir. Claro, velar. En español está bien en la Reina Valera 60 o está de la manera más apegada al griego. Hay que estar siempre velando en las cosas por las que necesitas orar. Este es el sentido. Sí, esperar por la respuesta a la oración está bien, sí, pero hay que buscar por oraciones, por oportunidades para oración, para orar. Qué gran imagen para el cristiano. Hoy puedo pensar que mis ojos tienen que estar abiertos y voy a estar despierto para tener oportunidades para la oración. ¿Qué voy a hacer? Bueno, mientras voy en mi carro, orar. Quizá estoy en mi trabajo y oro. Si quizá voy a hablar con alguien, voy a hablar con alguien y necesito orar. Y hay que estar siempre velando por oportunidades para orar, para que Dios me ayude y me responda desde lo alto. No solamente la mañana y la tarde, la noche, sino momento tras momento, velando en ello, velando. Esta fue la oportunidad mandada por el Señor, para que estés despierto, para que no te pierdas la oportunidad. Esa es la idea. Esa es la idea del apóstol en el griego original, no solamente esperando por las respuestas a la oración, sino velando por las oportunidades para orar. Orando con todo tiempo, con toda oración y súplica ruegos en el Espíritu y velando, manteniéndose despierto en ello con toda perseverancia. Perseverancia, la perseverancia es necesaria en la oración. Es una palabra que se deriva de deseo intenso por algo. Cuando tú oras, tú lo deseas. Y entonces oras, a pesar de estar cansado, a pesar de estar esperando, a pesar de que estás desanimado y estás quizá con distracciones y no permites que te interrumpan. Este es nuestro llamado. Con perseverancia. Y algunas ocasiones el Señor te mantiene esperando por toda tu vida. Y esto profundiza nuestra confianza y nuestra fe. Y súplica, dice el Señor, por todos los santos, los que están lejos y cerca, cada iglesia que tiene un brazo misionero, todos los santos, todas las naciones, todas las nacionalidades, aquellos que son libres, aquellos que son perseguidos, todos los cristianos, en todo lugar, todos los santos, hay que orar por ellos. Y por mí, no hay que olvidar a los predicadores, a los trabajadores del Señor, en el versículo 19. Y esa es una exhortación tremenda hacia la oración. Solamente quiero añadir algunas cosas, queridos amigos. La oración es un privilegio. Hay que pensar acerca de esto en algunas ocasiones. Tu privilegio de dirigirte al Dios Todopoderoso. Se te promete que vas a ser atendido, que vas a ser escuchado y que se te responderá cada día. ¡Qué gran privilegio! Es una necesidad. Hay personas jóvenes con gran energía, fortaleza, pero nunca progresarán en la vida cristiana y no vas a ser instrumental y no vas a ser usado grandemente sin oración, si no oras. Necesitas la oración. ¿Por qué los viejos y los enfermos y los necesitados, todos ellos pueden rebasarte en todo aspecto si no oras? Es una necesidad para todos nosotros. Y yo lo he mencionado antes, es una aventura tremenda para nosotros poder ver las respuestas a nuestras oraciones y registrarlas. Es maravilloso. Esa es la vida de la oración. Es una educación igualmente. Porque todo lo que ves en la palabra acerca de Cristo y acerca de cómo el Señor es fiel, su amor, su poder, todo eso se demuestra de manera diaria a ti cuando se da respuesta a tu oración. Es una educación. Es algo que nos santifica. Nos santifica. Porque cada vez que vas a orar, hay un problema. Las cosas que yo he dicho hoy pueden obstaculizar mis oraciones. Cosas que yo he hecho hoy pueden quitar la bendición de Dios de mí. Y voy al lugar de oración y tengo que arrepentirme. Tengo que mortificar mis pecados, parar mi pecado. El hecho de que puedas tú atesorar el tiempo con el Señor frente al trono de gracia te ayudará para que puedas subyugar al pecado y que puedas ponerte por encima de él. Es un tremendo fortalecedor. Todas estas respuestas a la oración es un testimonio tremendo, porque tienes algo que decir a otros, a que están a tu alrededor. No quiero hacer que la vida sea complicada, pero cuando yo era un muchacho, un joven en el cristianismo, como cristiano, algunas personas hablaban del alfabeto de la oración, y estoy avergonzado de decir que no recuerdo todos estos elementos, Pero es una cosa interesante. A era en inglés, por supuesto, enojo empieza con A. Un cristiano enojado no está orando. De hecho, es el ABC de no estar, de una persona que no está orando. Alguien que está enojado no está orando porque no tiene autocontrol. Y él no podría experimentar la bendición de las respuestas a la oración porque está enojado. B, para alguien que no está, que está presumiendo o que está altivo. No puede ser alguien que sea autosuficiente porque una oración tiene que dar gloria a Dios. La C es alguien que se queja. No te preocupes, no voy a ir por este alfabeto, por todo lo que esto significa. Alguien que se queja no está orando. No serías un orador si estás quejándote todo el tiempo. El D para alguien que está dudando, que duda la doctrina y Satanás lo ha tentado y duda su doctrina y en algunas ocasiones puedo estar yo con algunas dudas acerca de dónde estoy parado frente al Señor. Así no tendrás respuestas no tendrás bendición a las respuestas de la oración. Y el E es por alguien que envidia. No puedes envidiar acerca de lo que otras personas tienen en esta vida, si estás orando. Alguien que envidia es alguien que necesita cosas terrenales porque no tiene satisfacción celestial. Necesita mejor esto, mejor lo otro, para poder tener satisfacción y poder estar feliz. No puede ser alguien que ora. Porque recibimos cosas gloriosas del Señor. Y F es para alguien que falsifica, alguien que dice cosas que están exageradas, que miente, porque esta persona no puede ser alguien que ora. Porque si él pide por bendición, él está avergonzado por las cosas que dice. Toda la teología pastoral en este alfabeto está allí para la oración, pero lo he olvidado. Pero esta era el ABC de aquellos que no podían orar. Pero aquí está la exhortación de Pablo para la oración. Es muy rica y tan retadora y muy poderosa. Vamos a terminar ahora cantando el himno número 501.